Y aquí es donde yo quiero utilizar este ejemplo que ahorita está haciendo pues noticia, ¿no? En todo lo que tiene que ver el mundo de la farándula. Y por supuesto que utilizo este ejemplo, primero con mucho respeto y segundo con el fin, con el afán de poder identificar de una manera más clara a esa entidad, ¿no? Tomando en cuenta este caso. Y también porque hay videos específicos de entrevistas de estas personas donde a lo mejor ya yo mencionando esto, ustedes pueden ir a buscar esos videos y entonces poder tener una mayor observación de estas personas y entonces identificar esta entidad, ¿no? Si se fijan, hay personas que luego hacen, ¿cómo se le llama? Análisis, ¿no? Un análisis en la persona, ¿no? Esas personas se dedican a esto profesionalmente, hacen un análisis en la persona, sus gestos, cómo mueven sus manos, su forma de decir las cosas, su energía. Entonces ahí determinan los trastornos mentales que puede tener la persona, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer esto, pero no nos estamos enfocando en analizar a la persona, sino en identificar más claramente a esta entidad. ¿Se vale? Al nosotros poder identificar a esa entidad, también con este ejemplo vamos a estar viendo más claramente el cómo verdaderamente la entidad aquí con este ejemplo utilizó a estas dos partes para crear este vínculo muy estrecho y casi permanente con la víctima. Esa es una. Número dos, también aquí vamos a ver más claramente cómo, gracias a que la persona que es la víctima se quedó identificada con la entidad a través de ese abuso que ella pasó a nivel sexual, se creó en ella una distorsión de la realidad, donde ahora la persona encuentra el placer en el dolor o en el maltrato, que esto viene siendo un trastorno mental. ¿Ok? Bueno. Este caso es de el caso de Sasha con este productor que se llama Luis de Llano, ¿verdad? Donde ella, siendo una niña de 14 años, pues tiene una relación romántica con él que tenía 39 años en aquel entonces. 14, 39, ¿verdad? Una gran diferencia, sobre todo porque ella era menor de edad. Entonces ellos tuvieron una relación y después de 20 años, imagínense, después de 20 años, una relación que duró hasta que ella cumplió 17 años. Todavía no era menor de edad, pero según lo que ella dice, a los 17 años ella decide terminar con esta relación. Después de 20 años, gracias a que a este productor se le hace una entrevista hace semanas y él toca el tema ligeramente de su relación con esta cantante y actriz que se llama Sasha, es que al día siguiente Sasha explota y decide hablar su verdad. Y esta verdad decía en un comunicado, creo que en las redes sociales, no recuerdo en cuál plataforma era, pero en las redes sociales era un comunicado oficial que venía de ella, que decía que esa relación que ella tuvo con él fue un abuso, que ella podía reconocer y validar en el día presente que fue un abuso, porque ella tenía 14 años mientras que él tenía 39 años. Entonces esto, imagínense, explotó las redes. A mí me llamó mucho la atención que ella en algún momento en su comunicado dice: esta relación duró desde que yo tenía 14 años hasta los 17. Y dijo, me costó mucho dejarlo. La entidad, ¿se fijan? El vínculo con la entidad. ¿Cómo tuvieron que pasar 20 años para que ella pudiera estar más sana mentalmente y pudiera entonces, después de 20 años, reconocer que, hey, eso fue un abuso? Ya una vez que yo vi ese comunicado, ahí es cuando en mí se despierta, ¿no? Como estas ganas de querer entender, aprender, no entender desde la mente, sino con mi propio aprendizaje, con lo que yo enseño, ¿qué pasó aquí? Yo siempre le digo a la vida, dime qué pasó aquí. Entonces empecé a ver entrevistas de ella, ¿no? Donde ella ya no tenía 17 años, pero tenía, a lo mejor estaba en sus 20 y tantos, en sus 30 y tantos, ¿no? Puede que está casi en los 40, no lo sé. Lo que estoy diciendo es que ya había pasado tiempo de que ella había terminado esta relación. Ya estaba más madura, ya tenía una mayor madurez como adulto, me imagino que también en su mente, imagino que también en sus emociones. Entonces, ella en estas entrevistas, que son varias, a ella le preguntan de esta relación con este productor. Y a mí lo que me llamó mucho la atención, que era donde yo identificaba la entidad, era que ella, todo su lenguaje de su cuerpo completo era de mucho orgullo, era de vanagloriarse por esa relación, era satisfacción, era soy poderosa porque yo tengo esta historia, porque yo viví esto, porque yo fui capaz de lograr esto. ¿Se fijan? Y ella, como les digo, ya no tenía 17 años y tampoco ya no era una niña. Entonces ahí es cuando yo me fijo en la incongruencia entre lo que se vive en el momento presente, lo que se vivió en el pasado, ¿verdad? En un pasado al principio cuando ella era niña, en el pasado cuando ella tuvo estas entrevistas donde ella dice que ella estaba muy enamorada del productor. ¿Se fijan? En ese momento ella, desde esa distorsión del amor, ella está reconociendo en esas entrevistas que ella amaba a esta persona. Pero entonces, al cabo de todo este tiempo de 20 años en el momento presente, ahora sí que ella puede identificar que no, esto fue un abuso. Es impresionante, de verdad, impresionante cómo uno mismo se cree la mentira de esa entidad. No estamos diciendo que aquí ella fomentó algo, ella era menor de edad. Y después de terminar esa relación pasaron 20 años, bueno, 20 años en total. Ella no pudo identificar con claridad hasta después de 20 años. Ella pudo de alguna manera desconectarse de esa dimensión de la entidad y poder tener un cierto reconocimiento de esto no fue una relación mutua, de acuerdo mutuo. Esto fue un abuso. Entonces ella menciona también que ella pues no tenía papá, que tenía un padrastro, o sea, de alguna, y también Luis de Llano menciona en esta entrevista que pues lo que ella buscaba era este amor de padre, ¿no? Amor de padre que él pues utilizó también portando una entidad que utilizó pues para su bien propio, ¿no? Para su beneficio. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo la entidad trabaja en nosotros, se expresa a través de nosotros y cómo nuevamente nos encontramos y nos hace que nos envolvemos, nos enganchemos los unos a los otros. Ahora, voy a explicar cómo ocurre esta distorsión, ¿no? Esta distorsión de encontrar el placer en el amor, que viene siendo a un nivel más espiritual. Lo llamamos una distorsión de la realidad. A un nivel más humano se le llaman trastornos mentales. Estos trastornos mentales son varios, ¿no? Son varios, pero solamente voy a mencionar estos dos. ¿Qué pasa cuando la entidad utiliza, ¿no?, a la persona, a la víctima, para crear este vínculo con el abuso sexual, ¿no? Se va a estos dos extremos. O se vive desde ser el maníaco, ¿verdad? El maníaco es el que encuentra el placer en el sometimiento, ya sea un maníaco depresivo, que son las personas que tienen depresión y que se cortan, se hacen daño a ellos mismos para poder, imagínense, si la persona se corta, si la persona necesita sentir dolor, es porque está en el estado mental de adormecimiento claramente. Necesita sentir el dolor físico para poder validar y reconocer que está vivo, estoy sintiendo, porque si no está el dolor, ¿cómo voy a poder reconocer que estoy vivo? Ahí la persona no siente nada, nada. Entonces también la persona puede ser maníaco compulsivo, las personas que se obsesionan mucho con todo en general. También esta persona puede ser un masoquista, ¿verdad? O un sadomasoquista, que para poder excitarse sexualmente necesita infligir dolor o sentir dolor en esa relación sexual. Entonces puede ser también un psicópata, que este es el otro extremo, ¿no? El psicópata es el que siente apatía para el dolor, mientras que el maníaco encuentra el placer en el sufrimiento, ¿verdad? El psicópata, ese sí, no tiene empatía por cada vez que inflige dolor a la otra persona que es su víctima, no siente esa empatía. Ha matado toda empatía. Estas personas pueden ser sociópatas, pueden ser narcisistas o también pueden ser asesinos en series. Así es como, ¿se acuerdan que al principio también de los videos hablábamos, no? De que la entidad, si bien es todo, absolutamente todo lo que no nos causa paz, independientemente si esto se siente como algo muy ligerito, ¿verdad? Esta resistencia o esta no paz se siente como algo muy mínimo, muy ligerito, pues ya está la entidad presente ahí. También hablábamos de, pues, las enfermedades en general, que también es la entidad. Hablábamos de las adicciones también, que también es la entidad. Hablábamos también de la gran importancia de tener una mente sana para poder nosotros llevar a cabo, pues, esas situaciones que estamos experimentando, ¿no? Porque tomando en cuenta esto, les voy a decir, solamente una persona que es hipersensible, o que tiene su multidimensionalidad muy abierta, muy expandida, va a elegir por misión de vida aprender desde estas situaciones que son tan extremas. Estas personas tienen, o más bien, viven su experiencia terrenal desde una percepción de que tienen una mente muy compleja, que ellas mismas no entienden esta capacidad mental que tienen. Porque mientras no la entiendan, ellos viven su vida constantemente dentro de una realidad distorsionada. Ellos se llevan constantemente a esas situaciones extremas donde su dignidad se ve corrompida para entonces poder ser la víctima y que eso cause mucho dolor en la persona. Al principio, cuando la persona está identificada con esa realidad distorsionada que creó, la persona está sintiendo placer porque se está sintiendo poderosa. Al estar en esa relación, se siente amada también por la persona. Si hay una persona que está obsesionada en ella y le inflige dolor, la maltrata, la victimiza, esta persona desde esta realidad distorsionada está viendo ese maltrato como amor. Hay alguien que pone atención en mí, por eso me maltrata.
O sea que podría entrar aquí ese conocimiento o ese refrán colectivo de que, ay, no es que me pega porque me ama, o te maltrato porque, bueno, sí, te maltrato o te golpeo porque te amo. O sea, pensamientos. Yo en Venezuela tenía una amiga que el esposo lo maltrataba mucho. Y era de dominio público y a todos nos daba como mucha frustración, ¿no? Porque decíamos, bueno, no lo podemos denunciar porque ella está consciente y ella no hace nada, ¿no? Y su justificación era de que no, es que él tiene un carácter muy, muy difícil, es que yo cometo errores y bueno, esa es su manera de reaccionar. Y todos quedamos, ah, y ponte tú que de repente le daban una paliza, pero grandísima, y ella se ha sentado del trabajo por 3 días más o menos, mientras los moretones se hacían menos visibles. Y al cuarto día, el esposo llegaba y le llevaba flores o le llevaba el almuerzo, o sea, algún gesto, ¿no? Y esas eran. Ella se agarraba, era de ahí. Ella validaba, era eso, no lo otro.
Si no podía ver lo que era verdad, ¿verdad? Ella lo que
Sí.
veía nada más era precisamente esa realidad distorsionada, pero no podía ver la verdad, que era un maltrato.
Sí.
Que era un maltrato que ella misma sin querer pues estaba fomentando, estaba creando desde esa mente no sana y desde esa realidad distorsionada, ¿verdad? Y mira, lo que acabas de decir, Roxana, es precisamente el vínculo que se crea ahora humanamente entre estas personas que tienen cada una estos dos extremos de trastornos. Tiene que haber una relación entre un maníaco y un psicópata. Uh-huh. El maníaco que necesita que infrinjan ese dolor en él, que lo maltraten, que sea la víctima, y necesita a un psicópata que no tenga el remordimiento. Uh-huh. Como esta persona, ¿no? Que ya las personas que lo empezaron a analizar, a Luis de Llano, ya lo han catalogado desde ese análisis que es este profesional, lo han catalogado como un sociópata y también un psicópata, ¿no? Entonces, no lo digo yo, ya están ahí, ¿no?, los análisis. Y entonces, solamente un psicópata que no tiene empatía, ¿no?, por lo que está haciendo, es una niña de 14 años.
¿Puede ser su hija con esa edad?
Es una niña para un hombre de 39 años. Un jovencito de 17 años que tampoco es mayor de edad, vamos a ponerlo así, para que me entiendan lo que quiero decir. Un jovencito de 17 años tampoco justifica nada, mas sin embargo, un joven de 17 años la mayoría de las veces no va a tener la experiencia que tiene un hombre de 39 años, ¿verdad? Entonces, en una relación sexual, imagínense lo que un hombre de 39 años puede hacer con una niña de 14 años, a eso me refiero. Uh-huh. No es como una relación de un niño de 17 años con una de 14, ¿verdad?
Que dentro de todo está, impera es la inmadurez, ¿no? La inexperiencia, el descubrimiento. No se nota tan fuertemente esa maldad o esa intencionalidad de... indistintamente de lo que sea, que emocional, física, mentalmente, porque no es nada más el hecho de ir a la cama, es qué te estoy diciendo, cómo estoy utilizando tu inexperiencia a mi favor. En mi opinión, ahí es donde está el, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? El target de la entidad, ¿no? A través de atacó tu dignidad. Si tú, inocente, sin experiencia, pero cargando también una entidad, ¿sí? Yo logro a través de tu psique entrar en tu dignidad, pues ya ahí quedaste.
Sí. Es más vulnerable la persona que, voy a llamarlo la víctima para identificarlo, pero es más vulnerable la víctima porque es inexperta por su corta edad. Por tanto, es más inocente, más vulnerable, ¿verdad? Y aparte le añadimos toda la historia del trauma, toda su crianza, ¿no? Mm-hmm. Que viene cargando. Es una persona vulnerable.
O sea, realmente le llevaba, si se quiere ver de esta manera, muchísima ventaja. Y ahí es donde está lo...
Es ahí el punto que yo quiero tomar, ¿sabes? Donde el nivel de, otra vez, estoy hablando de la entidad, no tanto de la persona, sino cómo se ve tan claramente el nivel tan extremo de apatía de la persona, cómo la persona está tan vinculada, tan identificada con la entidad, que no ve que esa niña es una niña inocente.
No la lograba identificar de esa manera.
Eso, mi Roxana. Esto, ¿verdad? Para las personas que no estamos en el lugar de este productor, es obvio que no, esto no se hace, porque esto es algo muy claro, es una niña para un hombre, pero para que una persona no pueda ver eso, imagínense.
Es porque ya está fusionado el 100% prácticamente.
A eso me refiero, a eso quería llegar, no tanto a juzgar, criticar a la persona, no, sino a identificar el nivel tan extremo en el que este productor ya estaba tan vinculado e identificado con esa entidad, que su nivel de apatía era
cero. No, su nivel de apatía era muy alto. Sí.
Empatía cero.
Exacto, y cero de empatía, de pensar, bueno, puede ser mi hija. Porque uno como madre o como padre, lo primero cuando tú conoces o te ves en una situación como esa, tú te bajes a ese lugar. Tú, ay, si fuera mi hijo, si fuera mi hija. O sea, uno siempre busca, la empatía te lleva a eso, pero si no hay nada allí, pues tú lo ves como un objeto físico mágico. Sí.
Eso es, wow. Por eso quería utilizar este ejemplo que es tan claro, porque como les digo, hay videos, hay análisis, hay ejemplos muy claros donde podemos ver muy claramente esta identificación tan clara con la entidad y cómo se forman estos trastornos mentales y cómo las personas viven desde esta realidad distorsionada. Una mente no sana. Tanto así que también a esta muchacha le tomó 20 años de su vida poder identificar que fue un abuso, cuando ella en otros videos dice que estaba enamorada y que le costó mucho trabajo dejarla. Wow, es impresionante. Y pues miren, esto, como decíamos antes de grabar el video, no pareciera como algo muy injusto, ¿verdad? Como el hecho de que una persona, una niñita, incluso hay niñitos más chiquitos, han sido abusados, niños recién nacidos. Y uno dice, suena como muy injusto el hecho que un ser humano pase por este tipo de situaciones que son tan extremas. ¿Dónde está la conciencia y dónde está el amor? Están estas preguntas. Y yo les decía a ustedes, a nivel humano, esas preguntas son muy entendibles porque es cierto. ¿Qué pasa aquí? Algo debe de estar mal. ¿Qué pasa aquí? Mas sin embargo, les decía yo que desde la conciencia todo ya está elegido, decidido por nosotros, por misión de vida, que vamos a vivir estas cosas. Vamos a vivir este tipo de experiencias para nosotros. Miren, ahora que yo preparo este material, ¿verdad? De una manera más oficial para ponerlo aquí en los videos, es que yo me adentro intencionalmente y con conciencia en la dimensión de la entidad. Yo me adentro ahí, yo me convierto en la entidad una y otra vez. Siempre cuando soy la entidad, también soy el observador de esa entidad. Estoy experimentando, viviendo, pensando, e incluso yo digo, si existiera un espejo para entidades, yo viera el demonio aquí, porque yo me estoy viendo como tal. No físicamente, pero yo me estoy viendo desde mis dimensiones como este demonio, así se siente. Entonces, ahora que yo hago esto y me adentro en estas dimensiones, yo me doy cuenta que nada, verdaderamente nada, nos puede corromper verdaderamente. Todo está ahí por misión de vida. ¿Para qué? Para entonces poder nosotros adentrarnos en esas dimensiones, que es donde habita la entidad. ¿Recuerdan lo que les expliqué al principio? Nosotros, por ser seres multidimensionales, yo tengo acceso, a mí me pertenece la multidimensionalidad. Yo reino ahí, más sin embargo yo no soy consciente. Pero yo, Ana Gabriela, que yo sí hago ese trabajo conscientemente, yo voy a cada una de esas dimensiones, me adentro a la dimensión de la entidad, me convierto en la entidad y entonces yo puedo decodificarla. Y es que yo puedo poner toda esta información aquí en estos videos, ¿se entiende? Yo lo hago conscientemente, pero las personas que viven estas experiencias a un nivel no consciente, ya ellas han elegido vivir esta experiencia por misión de vida. ¿Para qué? Las personas que viven, para contarlo, porque hay personas que se mueren ahí en el acto, como los bebés recién nacidos, ¿verdad? Pero las personas que viven para contarlo, como en el caso de esta muchacha, ¿no? De Sasha, ellos también tienen que adentrarse de una manera inconsciente, humanamente hablando, para entonces llevarse a este nivel extremo de dolor y que pasen estos 20 años y que ella pueda despertar, poder identificar esa entidad que ella, antes de haber comenzado esta relación con este productor, antes de haberse encontrado con él, ella ya portaba su propia entidad, ¿no? Que si no hubiera vivido esa experiencia, entonces no hubiera ella identificado a esa entidad que era necesario que fuera liberada también. Al ella también identificar, adentrarse a esa dimensión, al vivir esta experiencia humanamente hablando, ella puede encontrarse cara a cara con la entidad y entonces ella puede también entenderla, verla más claramente. Se encuentra a ella misma ahí su verdad, encuentra esas oscuridades, pero también encuentra esa verdad, puesto que después de 20 años ella puede reconocer que esto fue un abuso, ¿no? Cuando uno puede reconocer la entidad, tenerla cara a cara, también nosotros podemos reconocer más claramente nuestros dones divinos. Cuando los reconocemos también hay un reconocimiento más profundo y más pleno de quiénes somos nosotros verdaderamente, de nuestro verdadero origen, de nuestro origen divino. Y es ahí cuando comienza este despertar más profundo de conciencia en nosotros, y es que vamos regresando a nuestra verdad divina, a nuestra dignidad, precisamente. Y es ahí cuando la persona empieza a cortar con esas, esos contratos, esos acuerdos que vienen del alma. También comienza, ya una vez que la persona comienza a cortar con esos acuerdos, contratos del alma, eso se manifiesta, eso se nota a un nivel más humano, y a la persona ya no necesariamente le siguen atrayendo ese tipo de personas, ese tipo de maestros, nuevamente porque ya no lo necesita. También la persona va cortando ese tipo de vínculos con esas personas que le hacían daño, que la maltrataban, y comienza a elegir personas en su vida y parejas también que son más amorosas para ella, que le muestran su dignidad desde una verdad, desde un mayor amor. Entonces, se fijan, todo cumple con un propósito siempre.
Así es.
Rápidamente, aquí antes de terminar, les voy a enseñar cómo se da, cómo nosotros como ser humano creamos esta distorsión del amor. Aquí va, de una forma súper textual. Primero, la persona está viviendo la situación, ¿no? Esto es muy parecido a cómo expliqué de cómo creamos la entidad. Aquí es la distorsión. La persona está dentro de esa situación. Esa situación es muy dolorosa para la persona, es muy extrema. Nuevamente, una niña de 14 años teniendo relaciones sexuales con un hombre de 39. Esa magnitud, ¿no? Para esa niña es demasiado, demasiado. Entonces, como es demasiado, la niña en ese momento abre, expande en su máxima potencia sus dones divinos, que es su multidimensionalidad. La suena de lo que ya hemos hablado. Uh-huh. Expande, abre esas dimensiones, digamos que empieza a abrir esos portales. Expande todo su ser divino, ¿para qué? Para entonces traer a esa entidad, a esa maldad que se está experimentando en su máxima potencia, traerla a su dimensión del amor, para que esa experiencia tan dolorosa, tan indignante, no se sienta a ese extremo, a ese nivel. Y es ahí cuando la persona entonces crea esta distorsión de la realidad, que es este trastorno de encontrar el placer en el dolor, el placer en el maltrato. Si se fijan, en todo momento, cuando la persona expande sus dones y trae a esa entidad, ¿no?, a esa maldad, a su dimensión del amor, en todo momento está presente el amor, si se fijan. Cuando humanamente pareciera todo lo contrario, humanamente parece que ¿dónde estuvo el amor ahí? ¿Se fijan? ¿Dónde estuvo que pasó este acto tan aberrante? Pues para que vean, nosotros, en medio de esta situación que es tan extrema, tan dolorosa, abrimos nuestros dones divinos. Ahí está el amor presente. Cuando nosotros abrimos nuestros dones divinos, nosotros ya estamos vibrando en una frecuencia mayor, aunque no parezca que estamos muertos de miedo. Nosotros ya hemos abierto un espacio, que es el espacio que se le llama la dimensión del amor. Aquí es donde traemos esa entidad, que es esa maldad, para entonces que haya también la gran dosis de amor ahí. Es cuando se distorsiona el significado del amor. Ay, Dios bendito. ¿Tienen
¿Sería
preguntas?
Como un mecanismo de defensa?
Es un mecanismo de defensa, exactamente.
Porque, por eso, yo tenía una amiga que ella... Bueno, yo una vez le dije, ay, estás loca, mejor no me digas eso, porque me dijo que se... O sea, íbamos a la escuela juntas, pero ese día no llegó a la escuela. Y dijo, es que cuando volví en mí, yo ya estaba en el aeropuerto. O sea, iba al centro a tomar clases a la Emily Griffin y se fue al aeropuerto, en lugar de tomar el centro. Dijo, y yo no supe qué pasó durante todo ese tiempo. Y el psicólogo le decía que era un mecanismo de defensa porque ella había sido violada. Que entonces, como no podía con ese dolor,
escapaba.
Y más que nada, nuevamente, viéndose ella afuera en el mundo, se fijan cómo otra vez vamos a la seguridad, la vulnerabilidad, exacto, en lo más íntimo de ella. Qué buen ejemplo, Claudia. Se fijan, ahora sí tiene un mayor sentido. afuera hay tanta información. Ella no está confiando, está en un estado mental de supervivencia, como lo expliqué, ¿no? Ya una vez que no hay esta confianza, como lo expliqué con la madre, ¿verdad? Cómo comenzó todo, cómo comienza este ego, ¿verdad? Ya ella no está confiando, ya ella se está cuidando que estar segura. Pero como ella no está otra vez en ella, ella está ausente, pues ella va a actuar de una manera ausente. Ella no va a estar presente, tanto así que fue a dar al aeropuerto cuando no tenía que ir para allá.
Bueno, y también, otra vez, y estaba exponiendo a su hermanito, ¿no? Ella tenía 18 años y el niño como 1 o 2 años. Y también, una de las veces que despertó, al niño lo traía afuera en la calle, en la noche. Y pues la madrastra ya no la quería en la casa porque...
Sí, la veía como un peligro.
Como un peligro, pero porque se salía de ella misma.
Si se fijan, esto es una línea fina entre otro tipo de trastorno que tú mencionaste, que es la esquizofrenia. ¿Se fijan? Poquito, poquito, es una línea fina lo que le falta a ella, ¿verdad? Sí. Todo tiene sentido, ¿se fijan? Es muy importante esta información, de verdad, muy importante. Entonces, desde una mente sana, ¿verdad? Que si se fijan, pues casi nadie, a menos que haga trabajo consciente de integración de todos sus diferentes cuerpos. Desde una mente sana, este tipo de experiencias que son tan extremas, tan dolorosas, pues se vive la experiencia como yo les comentaba. Yo entro en la dimensión de la entidad, me convierto en la entidad, pero soy el observador. Experimento todo lo que la entidad me muestra, me convierto en la entidad literalmente, pero soy el observador. Ahí no hay peligro de que yo me haga daño a mí ni que yo le haga daño a nadie, incluso cuando sí lo vivo, sí lo experimento, pero yo estoy siendo el observador, yo sé que no soy yo. En próximos videos vamos a estar hablando de eso, de esas experiencias que cada una de nosotros ha tenido con la entidad cuando la estamos portando, ya sea conscientemente o no conscientemente. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo se siente? Y no solamente desde una dimensión, sino verdaderamente en ese momento, saber que ahorita estoy portando la entidad y estoy actuando así. ¿Ok? Así que no se pierdan estos videos. Ahora, desde una mente no sana, por supuesto, una mente no sana es cuando la persona está cargando mucho trauma también, también depende mucho de su crianza, las circunstancias también. El vivir estas experiencias, ¿no?, tan extremas, tan dolorosas, desde una mente no sana, va a terminar la persona por identificarse precisamente, reforzar y fortalecer, alimentar a la entidad. Por último, chicos y chicas, es importante saber y poder reconocer qué es lo que debilita a la, quiero decir, enfermedad, a la entidad. ¿Qué debilita a esa entidad? Esto nos sirve de gran ayuda. Nosotros aquí, como les mencioné anteriormente, nosotros de repente tenemos que hacer pequeñas pausas en este video porque necesitamos tomar aire y respirar. Si se fijan, es información que es muy profunda y esa entidad no se muestra tan claramente siempre. Y nosotros podemos pensar que todo está bien, podemos fluir estas chorrocientas horas de este video, podemos fluir. Más sin embargo, nos encontramos, cuando estamos hablando del tema, nos encontramos que, espérate, necesitamos hacer la pausa, tomarnos un break, ¿no? Y entonces volver a alinearnos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué me está diciendo esta energía que no se siente bonito? Pues esa es precisamente la expresión de la entidad, ¿no? Entonces, yo les pregunto aquí, mis queridas.
Hacer la pausa,
respirar.
Exactamente. ¿Qué es el ejercicio que hemos estado haciendo? Más que nada con este video, ¿verdad?
Sí.
Ajá, más que nada con este video ha sido de pausar a cada momento y a cada instante. Yo les dejé este mensaje, ¿verdad? Y les daba un pequeño adelanto de lo que vamos a estar hablando y ustedes me decían, no, todo bien, todo bien, todo bien. Yo les decía, pidan por favor que preparación, les decía yo, ¿verdad? Pidan preparación porque yo les dije, vamos a ver cómo integramos, cómo procesamos esta energía, les dije, el domingo. Y aquí estamos para que vean. no subestimar a esa entidad, por favor, no subestimarla, porque la entidad, acuérdense, está conectada, ¿no?, con la conciencia universal y sabe de estos niveles de percepción, sabe de estos niveles de conciencia, sabe de cada una de esas capitas de la cebolla.
Así es.
Y mientras que es, ¿verdad? Y mientras que seas un ser humano, uno no recuerda eso, pero la entidad sí.
Y bueno, yo esta semana, esta semana, he estado haciendo, no exactamente este ejercicio, pero este ejercicio lo diste en el Reiki 3, de cada vez que algo nos afecte, o cuando me topo que me estoy hablando negativamente, ¿no? Uh-huh. Que es la entidad la que me está hablando, ¿no? Entonces paro, respiro, aunque sean 3 respiraciones y... De cierta manera digo, no es cierto, le doy conciencia que no soy yo, ¿verdad? Entonces sí siento que me está ayudando por lo menos para no acumular, ¿verdad? Más, ¿verdad? Es como, creo en un video lo dijiste, es que era limpieza energética, uh-huh. O no sé si...
Ah, mira, qué padre. Ajá. Muy bien, aplicando lo de los videos. Muy bien, Claudia. Sí, porque miren, si en este momento no se le da la conciencia, que es lo que hemos estado haciendo en estas pausas del video, ¿verdad? Yo creo que ya las tengo bien hartas, ¿verdad? En cada pausa yo las llevo aquí, hagan de cuenta que yo saco los trapitos sucios, ¿verdad? Literalmente, eso estaba haciendo durante todo este tiempo. Yo les digo, a ver, niñas, respiren, saco los trapos sucios y les voy diciendo, nombrando cosa por cosa, ¿verdad? Ya les tengo ustedes como escuchándome como, ay, ya, no sabemos si reír o llorar, ¿verdad? Pero lo que yo les explico a ustedes es que yo describo a la entidad, ¿verdad? Yo les he explicado a ustedes. Pareciera como que soy muy sangrona o a lo mejor muy insensible al hacer este ejercicio, pero no, lo que estoy haciendo es describir la entidad, destaparla para no creérnosla. ¿Se fijan? No la creemos, porque una vez que uno la evade, la minimiza, la entierra, uno está identificado con la entidad. Y acuérdese que esta identificación va en escala hasta convertirse en todos esos trastornos mentales, distorsiones de la realidad. Nos bloqueamos, no se siente bonito, no nos gusta. Y entonces empezamos a crear, de hecho,
a ver, pleito donde no lo hay.
Realidades distorsionadas.
Me miraron feo, me dijo esto, me habló así, me habló allá. Yo me quedé, ¿pero de dónde?
¿Verdad? Sí, creamos una realidad que no nos gusta, no es amorosa. Desde la entidad, vivimos en la dimensión de la entidad y eso no nos gusta. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Por favor, recuerda que lo que debilita a la entidad, nuevamente escuché enfermedad, a la entidad también, para las personas que están pasando por algún proceso de enfermedad, recuerda, la enfermedad es la entidad, así que esta información te sirve. Lo que debilita la entidad es describirla, por favor. No te vayas directamente a describir a la entidad porque no vas a poder. Todavía no se está en ese nivel de conciencia cuando se porta una entidad y cuando se está muy identificado con la entidad. Más sin embargo, si puedes describir cómo se siente, no cómo te sientes, sino cómo se siente el
la
momento.
Sensación.
Exacto, cómo se siente.
Fíjate que esta semana, bueno, hace que dos días, tres días, algo así, yo puse en práctica eso porque yo decía, yo sabía que me sentía extraña, pero entre el día a día no me había detenido a ver qué era lo extraño que yo sentía. Y entonces dije, ya va, ¿qué me pasa? Y empecé a hacerme como ese autoanálisis, ¿no? Ajá, ¿qué siento? Y empecé, ta, 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 dije, ah, aquí está. Di a la conclusión que me sentía desfasada, o sea, como que mi cuerpo físico no estaba en alineación con mi cuerpo energético ni mi cuerpo mental, o sea, me sentía como en cámara lenta cada vez que hacía algo y un pensamiento no se alineaba con lo que yo sentía y decía, ¿qué es esto? Dije, bueno, yo no sé si esto es una forma de la manifestación de la entidad bajo la presión en la que me encuentro, en la que me encontraba en esos días, pero bueno, definitivamente algo tengo que hacer porque ya lo reconocí. Y que empecé a hacer meditaciones para alinear mis chakras, meditación para conectar con mi guía interior, ese tipo de meditaciones justo antes de dormir, que fue el momento mágico que conseguí, porque en el día no, o sea, lo intentaba, pero era como que simplemente no fluía, wow. No fluía. Y ya antes de dormir yo decía, voy a intentarlo aquí. Y en ese momento era donde yo al día siguiente me levantaba y yo, ah, ahora sí me siento como yo.
Se siente la diferencia.
Ajá, es
Si se hace
fuerte.
la práctica consciente, eventualmente se va sintiendo más claramente la diferencia. Pero si vivimos saturados, ¿verdad? Cuando no se hace el trabajo consciente, nuevamente la identificación con la entidad nos dice que vive saturado, otra vez la alcantarilla, ¿no?
Está bien así, sigue adelante, puedes, dale, no
Ese es
pasa
mi estado
nada.
natural, saturado. Y no podemos identificar cómo se siente estar liviano, que es ser más auténticos, a estar saturados, a ser la entidad. No se siente la diferencia. Y ahí vamos, ¿no? Por la vida. Y así nos hacemos viejitos y así morimos. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos y a los seres que más amamos.
Pues sí.
Qué importante esto, ¿verdad? Entonces recuerda, como describir cómo se siente, el describir cómo se siente va a debilitar a la entidad. ¿Por qué? Porque la entidad solamente es energía, es una entidad literalmente creada por energía de miedo, que es energía inconsciente, ¿verdad? Entonces, si yo hago el trabajo de describir, yo estoy destapando a esa entidad, la estoy descubriendo, le estoy diciendo, hey, te puedo ver y tienes un rostro de enojo, de frustración, de tristeza. Tienes este rostro, ya te puedo ver al describirlo. Cuando describan solamente una etiqueta. Aquí en mi canal encuentran este ejercicio ya que lo hago con ustedes, en esta meditación que se llama Meditación de Liberación y Perdón. Ahí lo hago con ustedes. Ya ustedes lo pueden hacer las primeras veces poniendo esta meditación y después ya que ustedes tomen experiencia, pues ya lo hacen solos y en cualquier momento. Así que recuerda, la entidad se debilita, pierde fuerza y cuando pierde fuerza ya no tiene ese mismo poder sobre ti. Por lo tanto, ese dominio ya no es tan, ya no se siente tan fuerte en ti. La vas debilitando, debilitando, debilitando hasta que eventualmente desaparece. Ya no hay existencia de esa entidad. ¿Se fijan? Es una liberación que lleva un proceso más gradual o gradualmente, mas sin embargo, es una liberación. Dios mío, ¿tienen preguntas? ¿Están bien? Sí, pues me da muchísimo gusto que terminamos aquí con una sonrisa porque estos videos fueron intensos, ¿verdad? Intensos, nos vivimos la intensidad ahora sí. Bueno, un pequeño adelanto para los videos que vienen próximos. Era lo que les decía, voy a tener aquí a una o dos invitadas que nos van a ayudar, nos van a apoyar a también compartir sus experiencias personales con la entidad, cómo se ha sentido trabajar con la entidad, portar la entidad y vivir desde la dimensión de la entidad también con ejemplos específicos. ¿Sale y vale? Bueno, pues entonces, ¿algo más que quieran aportar?
Pues a tomar conciencia y a describir constantemente.
A escribir se ha dicho, ¿verdad? Que
Pues
es hacer el
sí.
trabajo consciente, porque no hay más. ¿Qué más va a haber que eso, verdad? Que es la liberación.
Y aunque sea algo tan simple como un enojo con el vecino, ¿no? Hacer la pausa, respirar y describir cómo se siente, te va a ayudar a sentirte mejor, ¿no? Durante el día. Porque a veces ni siquiera creemos que vamos a ahorrar tiempo por no parar. Y
¿De
es
verdad?
como decir que nos vamos en un carro, que mejor no vamos a la cochera por el carro porque nos vamos a pie más rápido, ¿no?
Fíjate. No sabía ese dicho, la verdad. Sí, así es cierto. Uno no quiere hacer la pausa porque está también este otro dicho, ¿no? Que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Creemos que por no detenernos vamos a lograr más en nuestro día, mas sin embargo, pues ¿cómo lo logramos con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo arduo, tanto estrés, tanta dolencia? Que no es
Y
necesario eso.
sintiéndonos drenados, ¿no? También.
Drenados también, tanto cansancio,
Gracias.
fatiga. Pleitos, como decía Roxana, ¿no? Ya llegué hasta aquí, ya rebosé mi, ¿verdad? Ya llegué al límite y entonces descargo esta frustración contigo. Cuando esa descarga pudo haberse hecho a un nivel más consciente.
Así es.
Bueno, Pues entonces nos despedimos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.
Bye.